Estamos hoy con la Fundación CEPSA, estamos desde el Club Liber, estamos en esta jornada sobre biodiversidad. Y acaba de terminar una primera ponencia que yo me estaba echando un vistazo aquí al texto esta mañana, y es la mar de interesante, porque tiene que ver con el Palmetum de Santa Cruz. El Palmetum de Santa Cruz, vertedero a jardín botánico en continua evolución. Ese es el título de la ponencia que han protagonizado Manuel Caballero, que es ingeniero agrónomo y fue el impulsor del proyecto del Palmetum en sus orígenes. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y también Carlos Morici, que es director técnico, espero haberlo pronunciado bien, Carlos, director técnico y botánico del Palmetum, ¿verdad?
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, el Palmetum, que ahora la vicepresidenta de la Fundación CEPSA, Teresa Mañoco, lo ponía un poco como ejemplo de economía circular. Pero, ¿usted qué peleó por este proyecto, Manuel? Al principio la gente no estaba muy convencida en Santa Cruz de que realmente aquel vertedero que teníamos se pudiera convertir en o reformar de tal manera que estuviéramos hablando de un Palmetum como el que tenemos actualmente, ¿no?
Hombre, si le soy sincero, yo creo que ni yo mismo me lo creía al principio.
Ni usted mismo tampoco.
No, a mí me plantearon el resolver un problema porque sí. la ciudad tenía que crecer. Y había que hacer algo con esa montaña de basura. Sí. Y yo siempre había, desde hace años, dicho a Santa Cruz que era muy interesante hacer un jardín dedicado a palmeras al aire libre, porque era de los pocos sitios de Europa donde se podía hacer. Pero claro, no pensé nunca que me dijeran que lo pusiera encima de una montaña de basura. De hecho, cuando lo planteé, les pedí un tiempo prudencial, lo discutí con algunos colegas, tuvimos unas reuniones muy intensas y al final ellos me convencieron de decir, no, si yo creo que se puede hacer. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Y estuvimos discutiendo y a medida que íbamos avanzando, ¿y cómo resolvemos el problema del viento? ¿Y cómo resolvemos el problema de los gases y cómo resolvemos el problema de la adaptación de plantas y demás? Dijimos, bueno, pues vale la pena intentarlo. Y entonces nos pusimos a trabajar en el proyecto. Uh-huh. Pero ya digo, al principio ni yo mismo estaba muy convencido.
¿Y fueron convenciéndose, digamos, más a medida que avanzaban en el proyecto o no?
Hombre, la obra era complicada, era difícil, pero bueno, cuando ya empezamos a mover las cosas y sobre todo cuando apareció Carlos Morici,
sí,
que es, con 20 o 21 años era el entusiasmo personificado.
Sí.
Pues
lleva tres minutos aquí sentado en nuestra mesa, sí. Pero sí, lo veo una persona. Ya sí, la primera impresión es que
estoy callado,
una persona entusiasta.
Estoy callado, pero a punto de decir cosas.
Sí. Efectivamente.
Entonces, entre todos empezamos a convencernos de que aquello podía salir.
Ustedes, los técnicos, se convencieron. Venga, esto es una tertulia, Carlos, si quieres intervenir también. Es decir, sí. ¿Y la reacción de los políticos? ¿Cuál fue? ¿De la sociedad? Porque recuerdo que hubo había muchas dudas en mucha gente, ¿no? En los medios de comunicación. Digo, bueno, ¿cómo vamos a convertir una montaña de basura de 42 metros de alto? Ojo, que no era cualquier montaña de basura. ¿Cómo convertimos esto en un palmetum?
Cuando terminamos el proyecto, primero hubo que presentárselo al que estaba de alcalde entonces,
sí,
don José Emilio García Gómez. Y yo debo decir, en su honor, que es una persona que no mira las cosas por encima, se las lee todas y te pregunta hasta la última coma.
Sí.
Y le gustó la idea.
Le gustó la idea.
Creyó que se podía hacer. Fue el primer converso que hubo del proyecto. Y también Emilio Alsina. Entonces, ya eso era un punto a favor. Hola. Y entonces la siguiente fue, a medida que iba avanzando la obra, ver... Sí. Nosotros mismos pedimos, bueno, pues al final casi todos los problemas tienen soluciones. La pantalla vegetal para cortar el viento que venía de Anaga,
sí.
Ojalá siga viniendo porque ahora no está llegando, ¿no? Pero los cursos de agua para mantener niveles de humedad,
sí.
La mejora del suelo paulatina, una serie de cosas que se fueron haciendo.
Carlos, ¿cómo viviste tú toda esa fase, digamos?
Bueno, Manolo acaba de decir que al comienzo él ni se creía que esto fuera a funcionar, pero claro, yo tenía 20 y poco años y sí me lo creía, porque me habían contado los mayores que esto iba a salir y yo me lo creí. Entonces empecé con el entusiasmo y además me lo creía.
Sí.
Claro, después hemos visto pasar de todo. Lo que nos daba más alegría eran precisamente las plantas. Las plantas tenían éxito, empezaban a crecer y esto era buen material para promocionar la seriedad de nuestro proyecto. Sí. Eran especies rarísimas, se había hecho un esfuerzo extraordinario en traer cosas muy selectas y floraciones, fructificaciones únicas eran noticias que ayudaban mucho a convencer a todos, desde la universidad, los políticos y por supuesto los técnicos del ayuntamiento, que eran un poco los primeros actores.
Recuerdo que se hablaba mucho de los gases que se podían usar y todo eso. ¿Todo sí, eso era compatible gases. Con traer un palmeto como el que estamos hablando?
Había gases y eran espantosos y salías oliendo tú mismo, pero claro, para eso estaba la ingeniería, la técnica, y ahí se pudo con los sistemas de gasificación y mil cosas que se han puesto.
Evidentemente el Palmetto está al lado del Parque Marítimo César Manrique, y César Manrique creo que también de alguna forma participó, dio el visto bueno. ¿Cómo fue aquello?
Yo tengo una foto de que se presentó en el año 92 el proyecto conjunto del Parque Marítimo y el Palmetum, que era un solo proyecto, pero con la separata del Palmetum, que era responsabilidad mía, y el resto de las piscinas y demás, que era de Juan Alfredo Amigó y José Luis Olsina. Y hay una maqueta que se encargó y se presentó en la Casa de la Pólvora, y en esa foto está César Manrique. Yo le presenté el proyecto y le expliqué el proyecto a César Manrique. Fue la segunda persona después
de... ¿Y qué García le pareció Gómez. El proyecto a César Manrique?
Le gustó.
Le gustó.
Le gustó. La única cosa que me dijo, recuerdo, es que en la parte alta, si se pudiera poner un móvil de los que él diseñaba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desgraciadamente murió poco después. Sí. Él no vio el proyecto.
No llegó a verlo para meter, ¿no?
Pero sí que le dio el visto bueno, sí.
¿Fueron ustedes, Carlos, unos visionarios con todo este proyecto?
Creo que absolutamente sí, lo podemos decir precisamente después de esta charla. Yo estoy en shock ahora porque en 25 minutos de charla hemos contado 28 años de trabajos épicos. Sí, éramos unos visionarios, pues hace 28 años estábamos plantando, además con la conciencia de un cambio climático que estaba llegando. Yo recuerdo las palabras de un profesor de física de la atmósfera en una cafetería de física en la Universidad de La Laguna, y este profesor se sentó con nosotros y nos advertía que Canarias en 30 y algo años tendría el clima de Cabo Verde. Yo fui a hablar con Manolo y dije, oye, dicen que esto va a tener el clima de Cabo Verde. ¿Lo vamos a plantar como si estuviéramos en Cabo Verde? Sí, sí. Hace 30 años, hace 28 años estábamos diseñando un parque adelantándonos.
Pero es que hace 30 años nadie, hoy se ha puesto como ejemplo de economía circular el Palmetto.
Y no existía la palabra.
Y ese concepto, Manuel, no existía hace 30 años. Nadie se planteaba estas cosas.
Ha cambiado la conciencia ecológica. Hoy en día cada vez más gente vive en un piso. Eso es evidente. Las especies amenazadas en general están yendo peor a nivel planetario. Claro. Hay un mayor deseo de espacios verdes y de espacios verdes con peso cultural, donde aprendas de verdad.
Claro, efectivamente. Pues Carlos, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos parte de esta ponencia que han presentado en el día de hoy. Y bueno, larga vida al Palmetum, ¿no?
Esperemos, ahora vienen grandes proyectos, cinco proyectos que nos van a transformar. El Palmetum va en los próximos 3 años va a cambiar, vamos a tener un museo.
Adelántame algo.
Museo de las palmeras, pérgola con pequeña cafetería, pequeños juegos de niño, nuevos espacios para la zona canaria de Anaga con un mirador, proyectos visados por arquitectos bien conocidos de esta ciudad y en parte colaborados también con CEPSA, algunos de ellos, con la Fundación CEPSA nos está apoyando precisamente lo de un lago con un hide para avistar aves y el nuevo vivero del Palmetum tendrá un aula de la naturaleza gracias a la Fundación que nos ayudará a dar más visibilidad, más actividades didácticas a lo que está por venir. Serán obras que nos van a menear durante 3 años y el Palmetum, repito, será otro con nuevos espacios, posiblemente nuevos horarios, será más.
Muy bien. Nos alegramos muchísimo. Carlos, Manuel, muchísimas gracias a los dos, de verdad, ¿eh?
Gracias. Bien, un placer.
Bueno, también hemos tenido una ponencia esta mañana dedicada a la restauración del parque, del paisaje vegetal del Parque de las Mesas, a cargo de Victoria Eugenia Martín, que es directora de la Cátedra Jardín Botánico Wilfredo Wilprecht de la Universidad de La Laguna. Victoria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarla. ¿En qué ha consistido este proyecto de restauración de este paisaje vegetal en el Parque de las Mesas?
Bueno, el Parque de las Mesas es una zona que yo creo que casi todos los santacruceros los conocen, sí. Es una zona de ocio, de donde se han hecho acampadas.
Zona recreativa donde, y estas cosas,
la
¿no?
gente va a celebrar el cumpleaños, sí. O sea que se conoce por eso. Pero es verdad que la zona, en cuanto a la vegetación que tuvo, pues no queda mucho, quedan restos de esa vegetación potencial, pero la verdad es que no queda mucho. Y entonces el proyecto es básicamente renaturalizar, restaurar lo que hubo en un principio, y para eso estamos haciendo varios estudios bioclimatológicos, geológicos, fundamentalmente bioclimatológicos, porque sí. Es una zona muy peculiar.
Ahí quería ir. ¿Qué particularidades presenta esta zona?
Sí, es una zona que por su altitud y por su geomorfología, quiere decir esto por su forma, está entre lo que pudo ser un cardonal, un tabaibal sí. cardonal, y un bosque termófilo. Entonces hay que elegir muy bien esas especies clave para no errar, es decir, para no gastar dinero inútilmente sí. y empezar a renaturalizar todo aquello sin éxito, ¿no? Es decir, que ese estudio bioclimatológico lo estamos haciendo de manera muy detallada, ¿no? Con un sistema de información geobotánica que nos informa de prácticamente cada 200 por 200 metros sí. qué es lo que
bioclimatológicamente... Creo que un poco entre las conclusiones obtenidas han resaltado que es necesario priorizar la plantación de especies nativas de la flora canaria, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Allí la flora exótica evidentemente no cabe en cuanto al proyecto, ¿no? Por supuesto, todo se puede plantar con flora exótica, ¿no? Pero bueno, no es el objetivo. El objetivo de esta zona, de este parque, es volver a restablecer la vegetación potencial. Y la vegetación potencial simplemente pues podría ser como mucho un cardonal o un bosque termófilo. Eso es lo que vamos...
¿Y eso es una labor en la que se tarda mucho tiempo?
Sí, se tarda bastante, porque tengan en cuenta que hay especies que tienen un crecimiento muy limitado, ¿no? Al año. Entonces, pues, y además también tenemos que tener en cuenta que no podemos forzar la naturaleza. La sí. naturaleza sabe mucho más que nosotros y ha puesto la vegetación actual de toda la isla de Tenerife a través de siglos, ¿no? Entonces, sí. pues, no podemos hablar de que eso se va a ver, a lo mejor, pues yo estimo que unos 5 o 10 años para la primera parte sí, se podrá ver ya restablecido, teniendo en cuenta que aquello no va a ser un bosque nunca, ¿no? Uh-huh. Porque aquello, la mayoría del territorio será un cardonal. Lo que pasa es que vamos a hacer itinerarios, vamos a hacer también una naturaleza, sí. es decir, vamos a hacer distintas facetas y fases dentro del proyecto en donde podamos ver algo más que la vegetación última, ¿no? La vegetación climática de la zona.
Victoria, usted, como decía, es directora de la Cátedra Jardín Botánico Wilfredo Belpuez de la Universidad de La Laguna, y le quiero trasladar un poco casi la misma pregunta que le hacía a Carlos y a Manuel ahora, ¿no? Es decir, está claro que en estos últimos tres decenios, o en fin, este siglo XXI, hemos avanzado mucho en conceptos como biodiversidad, como sostenibilidad, pero ¿hemos avanzado lo suficiente o todavía queda mucho más camino por
recorrer? Queda mucho. Yo creo, y bueno, lo decía antes Carlos Morici, la educación ambiental es una asignatura pendiente de todas las administraciones, sí. de todas las administraciones, incluida la universidad en donde me encuentro. La única asignatura que existe de sostenibilidad y educación ambiental es la que yo imparto, y es que eso no puede ser. O sea, hace falta mucho más, hace falta mucha más dedicación, porque la educación como tal, educación, significa cambio de hábitos.
Y, o sea, que tenemos que empezar por cambiar los planes de estudio, por ejemplo.
Por ejemplo, informar a los maestros en asignaturas relacionadas con flora canaria, que existió, pero que ya no existe, y parece mentira, pero en Canarias no se forma a los maestros en flora canaria, ni en fauna canaria, ni en volcanes canarios. Eso, desgraciadamente, es algo que se ha perdido. Y lo digo porque yo fui profesora de esas asignaturas sí. de flora canaria, ¿no? Y parece
que... Pero llama la atención que, por un lado, los políticos se llenen la boca hablando de sostenibilidad, después una cosa tan básica como la educación, no hayamos cambiado los planes de estudio,
por ejemplo, ¿no? Lo hemos empeorado, desde mi punto de vista. Lo siento, y estoy dentro de la universidad, lo tengo que decir. Sí. Hay que llegar a un punto de encuentro entre lo que realmente necesitamos para cambiar esos hábitos sostenibles en la sí. en los ciudadanos y lo que realmente se imparte, ¿no? Los maestros tienen muchísima vocación, porque me consta que nos llaman, que nosotros impartimos cursos fuera de lo que es el propio plan de estudio reglado, ¿no? Y es porque ellos están, yo sé que los maestros están muy interesados y tienen mucha vocación por cambiar estos hábitos y estas actitudes de sus alumnos, pero desgraciadamente le digo que esto, bueno, pues cambió en el año 2010, se hizo una remodelación de todos los planes de estudio, sí. y yo creo que no ha sido muy acertado, pero yo creo que estamos todavía a tiempo de poder cambiar, siempre se puede mejorar.
Y aparte de la educación, ¿deberíamos cambiar algo más?
Bueno, debemos cambiar y debemos también hacer algo desde las instituciones, y de hecho vamos también a hacer una aula de la naturaleza, en formar, no solamente en educar, hay que formar, y hay que formar a formadores para que tengan conocimiento, primero de lo que significa esa renaturalización, en este caso concreto, ¿no?, del Parque Las Mesas, pero también porque ese cambio de hábito tiene que ser en el día a día, y para eso las administraciones tienen que estar muy coordinadas. Tiene que haber educación y formación y sensibilización ambiental en todas las administraciones para que realmente, bueno, sepamos cómo actuar. Yo creo que se habla de la naturaleza sí. que vamos a hacer y que vamos a ejecutar ahí arriba en el Parque Las Mesas, va a ser fundamentalmente un aula para la formación de formadores. Eso creo que ahora mismo hace bastante falta.
Pues lo celebramos, porque después hablamos, nos llenamos la boca todos hablando del cambio climático y todas estas cosas, y no nos preguntamos por qué ocurre todo esto, ¿no? O el ejemplo que ponía Carlos antes, que hace 30 años, pues algunos decían que en Canarias íbamos a tener el clima de Cabo Verde y algunos se echaban a reír. Pues mira, aquí estamos 30 años después con una ola de calor que ha durado 2 semanas y que no es propia del mes de octubre. Victoria, muchísimas gracias también
muchísimas
por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Gracias,
muchas
de verdad,
gracias.
Y felicidades.